Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La estación del AVE en Sants, en Barcelona, es a esta hora de la mañana un caos. Centenares de viajeros se agolpan para tratar de conocer más sobre si van a poder viajar destino Tarragona, Zaragoza o Madrid. Desde primera hora de la mañana, la circulación de los AVEs Madrid-Barcelona-Figueras ha quedado interrumpida como consecuencia de un robo de 600 metros de cable de fibra óptica en la provincia de Tarragona. Los viajeros, como María, están desconcertados.
He llegado a las 8 a la estación porque tenía que coger un AVE a Córdoba, Andalucía, a las 8:30 y bueno, me he encontrado con la situación de que no salen los AVEs por un problema que ha habido en las vías, según nos han comentado, y en principio hasta las 11:30 no podremos salir y estamos esperando a que nos informen.
Desde las 6 de la mañana solo han podido salir dos trenes, un AVE desde Madrid a las 9 de la mañana que llega solo hasta Tarragona y a las 10 de la mañana otro con origen Zaragoza y destino a la capital de España. Y un total de 10 vuelos han sido cancelados y otros 51 están sufriendo retrasos como consecuencia de los nuevos paros de los tripulantes de cabina de Ryanair, unos paros que se convocan de lunes a jueves y que afectan cada semana a centenares de viajeros. María Ruiz.
Es la tercera convocatoria de huelga en la compañía irlandesa de bajo coste este verano, después de las jornadas de junio y julio. Los tripulantes de cabina reclaman mejoras salariales, las vacaciones correspondientes y que se readmita a los trabajadores despedidos por ejercer el derecho a huelga, entre otras cosas. Como siempre en estos casos, entre cancelaciones y retrasos, los perjudicados son los clientes. Lidia Sarances, portavoz del sindicato Ryanair.
No van a saber en ningún momento si su vuelo se va a cancelar o no se va a cancelar. Cualquier vuelo que pueda estar dentro del territorio español operado por tripulaciones española, me refiero, puede ser cancelado en cualquiera de las jornadas de huelga.
A esta huelga de tripulantes de cabina se suma la de pilotos de EasyJet los fines de semana que quedan de agosto.
Y desde hoy ya pueden solicitarse en la página web de Renfe los abonos gratuitos para los trenes de cercanías y algunos de media distancia. Es parte de las medidas que aprueba el gobierno para reducir el consumo energético. Serán gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y aunque desde hoy pueden solicitarse, no será hasta el 24 de agosto cuando podamos recogerlos. Luis es uno de los usuarios que se van a ver beneficiados.
Todos los días para venir a trabajar, sí. El abono de transporte, 65 aproximadamente. Bien, si voy a pagar menos, lo que pasa que va a ser temporal, todo lo que sea más barato, el transporte público, por supuesto.
Y la Guardia Civil está investigando a 5 personas como presuntas autoras de un incendio forestal en Ateca, en Zaragoza. El fuego que calcinó casi 14.000 hectáreas de monte y obligó al desalojo de 1.700 vecinos de 4 localidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Javier Tomás, en los deportes, semana clave para el FC Barcelona.
Pese a la victoria frente al Pumas mexicano por 6-0 anoche en el trofeo Joan Gamper, el Barça afronta una semana importante de cara al ajuste de presupuestos para la inscripción de las nuevas incorporaciones. Uno de los jugadores que puede salir es el holandés Frenkie de Jong, aunque su entrenador cuenta con él.
No lo sé.
La verdad que hasta el 31 de agosto veremos. Al final estamos todos en el mercado, es así. Yo ya se lo he dejado claro en conversaciones privadas que he tenido con el jugador. Él sabe mi postura, sabe la postura del club y todos somos conscientes. Frenkie es muy importante para mí.
Frenkie es importante para mí.
En clave mercado, tal y como informó anoche en el tertulión Andrés Ocaña, Alex Moreno será nuevo jugador del Nottingham Forest. El Betis recibirá algo más de 10 millones por él. Y en baloncesto, la selección española sub-18 es campeona de Europa tras derrotar a Turquía por 68-61.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. La segunda semana de agosto comienza con más calor. 27 grados ya a esta hora en Cibeles y cielos despejados. Hoy vamos a llegar hasta los 37. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en los accesos a la capital. Precaución por obras en la 6 en sentido salida en Puerta de Hierro, con el carril central cortado entre los kilómetros 7.5 y 11. Un conductor de 49 años de origen peruano se recupera en el hospital Gregorio Marañón tras ser apuñalado en una discusión de tráfico en Moratalaz. El coche de la víctima y un camión frigorífico colisionaron. Uno de los viajeros del camión sacó un machete y apuñaló al conductor peruano en la espalda y la cabeza. Y la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado ya 5 denuncias por baño, aunque podrían ser más en La Pedriza. Los bañistas han proliferado este fin de semana en el río Manzanares, pese a que la comunidad prohibió hace 6 años esos chapuzones. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sir Robert Arthur Moog, también conocido como Bob Moog, nació en la Nueva York de los años 30 y desde muy pequeño estudió piano y solfeo, siguiendo los deseos de su madre. Sin embargo, el pequeño Bob estaba mucho más interesado en las labores de su padre, un gran ingeniero eléctrico de la compañía Edison. Bob era una especie de minigenio, así que bebió de ambas fuentes y a los 10 años empezó a construir instrumentos musicales electrónicos. 10 años después, Bob decidió enseñarle a Raymond Scott, prestigioso pianista de la Warner, un pequeño aparato que era capaz de generar melodías de forma aleatoria. Aquel instrumento se acabaría llamando el sintetizador Moog, muy popular, y desde el año 64 generaría un gran interés en artistas que ya experimentaban con el sonido, como los Beach Boys, los Beatles o el gran David Bowie. Ahora quiero hablarles de José Luis. José Luis vivía en el barrio de Moncloa y adoraba pasar horas y horas con su tía Tara, que vivía en la casa familiar. La tía Tara coleccionaba vinilos y echaba las tardes pinchándole canciones que le apasionaban, canciones legendarias de Springsteen, de Dire Straits, de David Bowie. Y el pequeño José Luis flipaba con aquello. Eso sí, la música tendría que esperar. Siempre fueron los suyos, los sonidos. Pero le quedaría pasar su etapa grafitera, de skater e incluso en la mili. Hoy en día creo que muy pocos le conocen como José Luis. De hecho, dudo que se dirijan a él de esa forma. DJ Nano es hoy el DJ más prestigioso de este país y uno de los más importantes a nivel mundial. Es parte viva del auge de la electrónica y ha venido a contarnos su historia. Querido Nano, buenos días. ¿Alguien te sigue llamando José Luis? ¿Lo han hecho en algún momento de tu vida?
Muy buenos días, un saludo a todos. Y pues mira, es muy curioso porque ni en el colegio me llamaban José Luis. A mí el nombre artístico ya me vino de pequeño, ¿eh? Ya siendo muy pequeño, era el más pequeño de la familia y de ahí salió de Nano, ¿no? Ni me llamo Fernando, ni soy de Valencia, ni nada, ¿no? Que es la gente lo que se piensa. pero...
¿Por qué lo de Fernando?
No, ah, por claro, Nano, claro, por Nano. Claro, o Mariano, vale, Fernando, vale, tal, vale, no sé, vale, me dice, vale. ¿Te llamas? No, me llamo José Luis, no tiene nada que ver, ni soy de Valencia, ¿no? Soy de Madrid y, bueno, pero el Nano me viene de serie casi al nacer y es el más pequeño de la familia, ¿no? Y ya, pues, ahí se me quedó el nombre artístico. Y nadie, solamente recuerdo una vecina de casa de mi madre que me llamaba Luisito. Me daba, me daba dinero, toma Luisito, toma.
Claro, por ejemplo, si alguien dice José Luis por la calle, tú no te giras, ¿o sí?
Pues, hombre, supongo que me giro por sí, porque siempre sí, si te
claro,
llaman,
por educación.
Pero no me llama nadie, ni mi madre me llama José Luis.
Fíjate, el pequeño José Luis siempre andaba con un bote de spray, un Posca y un skate bajo el brazo. ¿Se ha perdido España un gran grafitero?
No, era muy malo, era muy malo. Era, siempre lo digo. Yo le ponía mucha pasión y mucha ilusión como a todo, ¿no? Pero no, la verdad que no era lo mío. Le ponía ilusión, eso sí, le ponía sí. Empeño y quería mejorar. Pero no, yo creo que hay gente que nace para una serie de cosas. Y la mía no era el grafiti, no. Era muy malo, de verdad.
Oye, ¿te imaginabas pinchando ante 12.000 personas cuando tu tía Tara te ponía vinilos en casa?
No, la verdad que no. Nunca imaginé y nunca me propuse, ¿no? El ser un DJ a lo mejor con una trayectoria o con una carrera como la que llevo, ¿no? No, en absoluto. Simplemente me dejaba llevar por lo que me gustaba, ¿no? Y es lo que al final ha sido mi vida.
¿Y te gustaba esa música? ¿Te gustaban los vinilos que te ponía tu tía?
Mucho. Recuerdo con mucho cariño la colección de vinilos de mi tía, allí en Moncloa, efectivamente, como bien has dicho, y pasarme horas y horas y horas escuchando discos, ¿no? Uh-huh. Era una de las cosas que más me gustaba.
¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Tienes un buen recuerdo bonito?
Tengo varias partes de mi infancia.
Lo sé, por eso te pregunto.
Tengo varias partes, tengo unas partes muy bonitas, por supuesto, en las que has descrito muy bien, ¿no? Con mi monopatín de un lado para otro, ¿no? Y bueno, pues con mi bici, ¿no? Como la de cualquier niño. Y luego también tengo lo conté en un libro, ¿no? Que, uh-huh. que salió hace...
Al otro lado de la cabina.
Al otro lado de la cabina, un libro biográfico, el cual es, bueno, pues efectivamente tuve unos episodios un poco complicados en mi infancia, ¿no? Pues por cosas de la vida, ¿no? Y bueno, que me trastocaron un poco esa, uh-huh. esa parte de la infancia, ¿no? Pero... Bueno, al final el resultado es el que es...
Pero tú siempre has sido buena persona, desde pequeño.
Bueno,
o siempre te has considerado buena
yo
persona.
Yo creo que sí, ¿no? He sido rebelde. He sido, como decía mi madre, muy movido, ¿no? Siempre me he quedado con esa palabra siempre, ¿no? Mi madre decía, es muy movido. Pero sí, yo creo que al final el fondo siempre ha sido bueno. Y eso es al final lo que yo creo que te hace llegar a uh-huh. un sitio, ¿no?
Yo cuando me enteré de esto, nunca me lo había imaginado. Mediados de los 90 te vas a la mili y te alistas de voluntario... En la Legión, te vas a Almería en la época, además, de la guerra de Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. ¿Qué habría sido de Nano o de José Luis si te hubiesen dejado ir como voluntario al frente?
Pues posiblemente sería militar ahora mismo, ¿no? Era algo que me ha apasionado de toda la vida. Era lo que... Bueno, lo primero que quise ser en la vida, ¿no? Y por eso en el año 95, en febrero del 95, me alisté voluntario a la Legión, allá a Viator, en Almería. Y bueno, pues... Era mi meta, ¿no? En ese momento, de hecho, quería ir a Bosnia a ganar puntos para seguir...
¿No tenías nada de miedo de irte a...?
Pues yo no sé si es la juventud o tal, pero no, el miedo no estaba en mí. Yo lo único que quería era entrar, a formar parte del cuerpo militar, ¿no? Y bueno, no pude por un problema de asma, ¿no? Al final, uh-huh. que yo no alegué, que ya sabía que tenía, pero no alegué porque sabía que si no iba a poder
sí,
hacer
ni la mili. Sí, que te lo he leído, que ya sabías, que estabas prácticamente adelantando el...
Sí. Y bueno, pues al final para hacer unas pruebas médicas en las cuales dijeron, pero chico, ¿tú dónde vas? Tienes los pulmones, hijo. Vete para casa.
¿Cuándo y cómo conoces la música electrónica? ¿Cómo llega a ti?
Bueno, pues efectivamente siempre he sido muy, muy amante de la música, como bien has dicho. Desde pequeño he estado en una casa muy musical, ¿no? Y fue... Yo escuchaba primero hip hop. Escuchaba muchísimo rap, muchísimo hip hop.
En los 90, es que... Los bueno, 90, los 80,
sí.
90...
Sí. Escuchaba mucho, ¿no? Y mucho rock y tal. Pero de pronto me acuerdo perfectamente la primera vez que entré en una discoteca que era solo de música electrónica, ¿no? Uh-huh. Aluciné con el sonido, con la presión, ¿no? Y con me acuerdo que flipé y de hecho a la semana siguiente estaba trabajando como colaborador en esa discoteca repartiendo pases por la calle, ¿no? Fue un flechazo muy grande y no fue la noche, no fue las discotecas, fue la música.
Pero Nano, es curioso que con el tema de la música electrónica, mi padre es un melómano impresionante, sí. Yo lo soy también, sí. Pero claro, yo creo que esto es una cosa de generaciones, porque yo le pongo música electrónica a mi padre y le cuesta, como a la generación, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, las cosas bien hechas y tal, pues sí, pero ¿por qué crees que hay una barrera en una generación que a lo mejor no la ha vivido desde joven y por eso no la encuentra atractiva, puede ser?
Pues yo creo que lo has dicho, ¿no? Yo creo que al final tú tienes una época, sobre todo en la cual estás muy abierto de mente, de oído, ¿no? Y todo lo que percibes lo coges con unas ganas enormes, ¿no? Y eso ya te queda de por vida. Sí. Yo creo que es una cosa generacional, ¿no? Y ojo, cuidado, que hay yo soy muy defensor de la música electrónica, ¿no? Efectivamente, la música
electrónica. Claro, si no lo eres tú.
Claro, ha evolucionado muchísimo y yo creo que es un tema también de prejuicios. El que no lo escucha, que se crea la música electrónica, es un chimpún, ¿no?
Por el estigma también que supone, sí, ¿no? El tema de drogas y el tema de la oscuridad, de cómo empezó todo, la ruta al bacalao.
Efectivamente, ¿no? Pero esto, gracias a Dios, ha cambiado mucho.
Bueno, de hecho, tú eres un DJ, y perdona que te corte, que entras, si pinchas a las 2, entras a la 1:55 y te vas 5 minutos después, sí, de que no, vamos, que no eres discotequero, que no te gustan las drogas, que no.
No, soy muy DJ, pero soy poco discotequero, ¿no? Es verdad que, y luego, también es verdad que para trabajar me gusta llegar con los oídos muy limpios y descansado, ¿no? Entonces, uh-huh, siempre descanso, si pincho a las 4 de la mañana, uh-huh, duermo hasta las 2 y media, me ducho y me voy.
Curioso.
Sí, es lo que llevo haciendo tantos años y también me permite ir descansado y estar descansado, bueno, entre comillas, al día siguiente. Uh-huh.
1995, Arturo Soria, discoteca Dave Mauer, creo que se pronuncia, ¿no? Dave Mauer. 18 añitos. Tú no eras todavía DJ, de hecho eras el director de Relaciones Públicas. Pero ¿cómo fue esa primera vez en una cabina y cómo te montas siendo director y no siendo DJ en la cabina?
Pues efectivamente, esa fue la primera vez que yo compartí un vinilo con la gente, ¿no? Y me aproveché que estaba director de Relaciones Públicas gestionando la sesión junto con Ricardo Blanco, que era un promotor muy conocido de aquella época en la ciudad de Madrid, el cual me cogió me llevó a su espalda y trabajé con él mucho tiempo. Y recuerdo eso, ¿no? Que compré un vinilo, yo compré ya muchos vinilos, compré un vinilo de Daft Punk.
Bueno.
La canción de Daft Punk, que es un disco que a mí me explotó la cabeza, ¿no? De pronto tiene unos bajos muy novedosos, unos sonidos ácidos que entonces no eran muy, muy fáciles de escuchar, y lo compartí en aquella sesión y siempre digo lo mismo, ¿no? Fue un fracaso absoluto.
Que Daft Punk por aquella... Bueno, Daft Punk ahora mismo es historia de la música, sí, electrónica, ha envejecido muy bien,
muy bien.
Pero en aquella época no era tan atractivo, ¿no?
No, yo de hecho tuve la suerte de ver a Daft Punk 300 personas, éramos en un club que hubo en Madrid, ¿no? Todavía pinchaban sin casco, y eso he sido de los poquitos que pude verlo aquí, ¿no? A mí me encantó ese sonido, pero no a todo el mundo en aquel entonces, y menos en la sesión aquella que yo dirigía, que yo recuerdo ver a la gente mirarme y decir, por favor, que quiten al loco esto de la cabina, ¿qué es esto? Y que ponga música normal, ¿no?
Oye, año 2004, y te llama Ministry of Sound. Vamos a ir un poquito corte pegando, porque si no, va a hablar de toda tu carrera, va a ser complicado en 20 minutos. Ministry of Sound, que es como la meca de la música, sí, electrónica. Para grabar dos discos, 12 descompilados, de los más importantes de la historia de la música electrónica. ¿Cambió tu vida ahí?
Sí. Fíjate, ¿no? Recibí la llamada de Ministry of Sound, que efectivamente era la promotora más importante a nivel mundial, con sede en Londres, y haciendo unos recopilatorios, la gente se acordará de aquellos recopilatorios de CD, ¿no? Que se compraban, y haciendo recopilatorios que eran los más famosos en el mundo. Había uno que se llamaba el Transnation, que lo había hecho gente como Ferry Corsten o Jad Jules anteriormente, que eran ídolos absolutos. Sí. Para mí, de pronto, me llaman en el 2004 para mezclar y seleccionar uno, ¿no? A nivel mundial. Y no con eso, que el 2005, repito, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Yo era muy jovencito y vivía como en un sueño, ¿no? Fue muy bonito, sí.
¿Cómo
sí
era la escena en aquel momento en España? Es decir, ¿quiénes estabais?
Pues mira, había muchísimos, pero es verdad que, fíjate, el trance no era la música que aquí predominaba, ¿no? Eran otros sonidos los que mandaban en España, ¿no? Y había muchísimos disc jockeys, ¿no? Ya había una gran cantera. Y recuerdo nombres maravillosos, ¿no? En la escena tecno como Oscar Mulero, ¿no? O Paco Suna, que siguen súper fuertes ellos, ¿no? Gente de toda la vida. Y luego muchísimos DJs que también han desaparecido, ¿no? Pero había una gran escena, sí.
Te cuento mis cuatro patas para un banco electrónica, ¿vale?
Venga.
Chemical Brothers.
Bien.
Que los vi en...
Maravilla.
En Reino Unido. Lo diré. Bueno, estás tú, está Nano, está Fatboy Slim, con el que has tocado.
Mira, le tengo tatuado aquí a Fatboy Slim.
¿Cómo fue Fatboy Slim, tocar con Fatboy Slim?
Pues fue igual, la primera vez que toqué con él fue también una... Eso sí fue una pequeña meta, ¿no? Tenía muchas ganas. Es un tío que he admirado muchísimo por su energía y por toda su carrera, ¿no? Es un tipo que lleva muchísimos años, antes tocando el bajo los House Martins, ¿no? Muy, uh-huh, muy relacionado con la música. Y un tío con una energía y una música espectacular. Y la verdad que es mi artista por excelencia. decir.
Es decir, el otro Prodigy, que no se considera tanto como música electrónica, pero era como una especie de germen del comienzo y tal, ¿no?
Sí.
Prodigy fue tremendo, una maravilla. Bueno, ¿por qué se relaciona tanto el mundo de la electrónica con lugares fuera de España? Porque ahora dentro de España la música electrónica pega muy fuerte, pero no ha empezado a pegar hasta hace no mucho tiempo, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo creo que España llegó, como otros países, llegó unos tiempos distintos, ¿no? A lo que era el desarrollo y la música electrónica. Inglaterra siempre ha estado a la cabeza, ¿no? Y bueno, no todo lo que había en Inglaterra sonaba aquí, ¿no? Teníamos nuestro propio estilo, ¿no? Y teníamos nuestros gustos, que no quiere decir que sean mejores ni peores, ni mucho menos. Teníamos nuestra identidad. Y sí que es verdad que ha llegado nuestro camino. Ahora ya con la globalización absoluta, con internet y demás, pues todo está en todos lados, ¿no? Claro. En aquel entonces no era así. En aquel entonces tú te tenías que ir a Londres, como me iba yo, a comprar vinilos todos los meses para poder traer esa música aquí, porque aquí no llegaba, ¿no? Entonces es normal que cada país tuviera su identidad.
Una de las cosas más impresionantes de tus shows es que llevas tocando, lo hemos dicho, desde el año 95, bueno, desde finales de los 90, mediados finales. Yo veo a niños de 20 años, o de 18, 19, en tus festivales, espectáculos, pegando unos botes. Claro, muchos de esos niños habrán tenido padres que también han bailado contigo. ¿Cómo consigues eso? ¿Cómo consigues mantenerte tanto tiempo en la escena? Es que es mucho tiempo, ¿no?
Mucho, no lo sé. Me considero un tío con mucha suerte, de verdad.
No, pero la suerte no me...
No, pero sí, porque al final la gente me ha entendido de alguna manera, ¿no? Y me ha seguido, ¿no? Y es verdad que en los shows que hago, el abanico de edad es enorme, ¿no? Y hay chavales, efectivamente, de 18 años a gente de 50 y tantos, y todos se lo pasan igual de bien, ¿no? Eso es una suerte muy grande, porque no, yo reconozco y soy consciente que no es habitual, ¿no? Y bueno, no lo sé, lo que sé que soy muy pesado, que ya llevo muchos años y soy muy constante y bueno, pues eso al final también suma.
Tu gran marca, Oro Viejo, para quien no conozca y no sepa qué es Oro Viejo, habrá poca gente. Cuéntame, ¿qué es Oro Viejo y por qué es tan especial para ti?
Bueno, Oro Viejo es una marca que precisamente este año hace 20 años que lo hago, ¿no? Es una marca de música, de una fiesta en la cual hago un repaso a la historia de la música electrónica. Voy desde mediados de los 80 más o menos, ¿no? Hasta principios de los años 2000 y donde toco los temas más importantes de mi carrera, ¿no? Y suenan... Hago sesiones larguísimas y suenan todo tipo de músicas. Y la verdad que con mucho éxito, sí.
Oye, tu niño Travis, que por cierto, qué buen nombre el de Travis,
sí.
¿Eh?
Sí, me gusta mucho.
Hay muchos grandes Travis por ahí, por el mundo. ¿Le ves? ¿Le gusta la música electrónica?
Le gusta mucho la música y además tiene su personalidad, me enseña muchas.
¿Qué me dice?
Está cacharrea por YouTube o por tal y pronto de un videojuego así. Mira esta canción, papá, ¿por qué no pinchas esto? Y, vale, hijo, lo voy a...
¿Y a ti te gustaría que fuese DJ o...?
Bueno, a mí me gustaría que hiciera lo que él quiera hacer, ¿no? Yo creo que va más... está más en la... Él sí dibuja bien, ¿no? Como yo.
Ah, ¿sí?
Él no ha salido como su padre, ¿no? Se tira todo el día dibujando, le encanta dibujar y es lo que más hace, ¿no? O sea, que haga lo que quiera hacer y que sea un niño feliz, es lo único que quiero.
¡Qué temazo!
Increíble.
Take on me, perdón. ¿Por qué esto de Aham?
Pues es un disco que siempre me ha dado mucha energía. Siempre me lo he puesto a cualquier hora, en cualquier año, en cualquier situación. Y luego es un disco muy importante, acabas de hablar de mi hijo. Es un disco con el que muchísimas mañanas le llevo al colegio y vamos cantando esta canción a todo volumen para despertarnos. Entonces es una canción con la que tengo momentos muy especiales y que siempre intento pinchar en todas mis sesiones también.
¿Cuándo vamos a poder ver a Nano? Bueno, los afortunados que estén de vacaciones, ¿cuándo te van a poder ver?
Bueno, ahora mismo por muchos sitios, ¿no? Estoy en plena gira de verano, es una locura lo de este verano, la cantidad de eventos, festivales que hay. Y bueno, me van a poder ver en muchas zonas, ¿no? Por el sur, pues por Marbella, por Cádiz, estaré, no sé, por muchísimos sitios, por Jaén, no sé, por muchos. Por el norte estaré también, por
es que no
Santander
para,
la semana que viene.
Estate quieto un poquito.
Estoy en todos lados, no, me tienen explotado. Desde aquí un mensaje.
No te vas a coger ni una semanita o algo al final de verano, aunque
el
sea.
El otro día le digo a mi manager, oye, yo creo que en octubre me quiero hacer, dice, no, en octubre no puedes, digo. Bueno, pues dime más o menos, dice, enero es el mes. Y digo, ¿cómo que enero? Digo, vale, pues nada, enero. Así que en enero me cogeré.
Querido Nano, esta es tu casa. Me alegra mucho hablar contigo y quiero ir ya a una fiesta tuya contigo, porque lo llevamos diciendo bastante tiempo, pero es que los compromisos no me dejan ir a ninguna, pero hay
como,
que ir, tío.
Como si quieres pinchar los discos que quieras pinchar. Sabes que también será tu casa a cualquiera de nuestros eventos y de verdad ha sido un placer y un honor estar aquí.
Querido amigo, un abrazo fuerte.
Gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 29 de la mañana, 10 y 29 en Canarias. Los lunes ya saben que a esta hora siempre nos acompaña uno de los reporteros de guerra más intrépidos de España y el mundo, que es mi querido amigo Antonio Pampliega. Buenos días,
muy
Antonio.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo
te
estás?
¿Llama Tony alguien?
En el colegio me llamaban.
¿Te llamaban Tony?
Tony o Pampli.
Pampli, hey, sí, Pampli sí. Me gusta.
Sobre todo cuando jugaba al fútbol de portero, todo el mundo era Pampli. Y bueno, pues se me quedó.
Qué bueno, Pampli. Hoy hablamos. Bueno, lo primero, gracias por el regalo que nos hiciste el lunes pasado, entrevistando aquí a tu madre. Fue un rato de radio espectacular. Quien quiera revivirlo, seguro que lo tiene en cope.es. Y esta mañana no hablamos de madres.
No.
Hablamos de niños.
Sí, hablamos de niños porque mientras estábamos entrevistando a mi madre y bueno, pues el corte anterior, dijiste algo que me llamó, ¿no? De las madres sufren muchísimo, como es lógico. Pero, ¿y los niños? ¿Alguna vez te has parado a pensar lo que sufren los niños? Y no me refiero a esos niños que lloran, que tienen que ir al hospital, sino, ¿nos hemos parado alguna vez a hablar con un niño o escucharlo de cómo es la guerra a través de sus ojos?
La percepción que tienen los niños de la guerra.
Que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros los adultos. O sea, y hoy te traigo algún testimonio que de estos 14, 15 años que llevo cubriendo zonas de guerra, a mí me ponen los pelos de punta. Y si quieres, empezamos con Mohamed, que tiene muchas cosas que decirnos. Se llama Mohamed Faisal y tenía 8 años. Vivía en la ciudad de Alepo y lo encontré en los bajos de un edificio donde los pocos niños que quedaban en la ciudad estaban estudiando, bueno, estudiar entre comillas, porque al estar tan bajo, las bombas del régimen no hundían los edificios. Uh-huh. Y entonces la pregunta típica que haces a un crío de 8 años en medio de una guerra es: ¿y tú de mayor qué quieres ser? Claro, la respuesta es lógica. Yo quiero ser soldado, claro, como mi padre. A su padre lo mató un francotirador del régimen, pero aún así el chaval te decía: yo quiero de mayor seguir siendo soldado y me gustaría matar con mis propias manos a Bashar
al-Assad. ¿Qué dices?
8 años. Pero él siempre ponía un pero, que vamos a escucharlo. El pero es que decía: no soy tan valiente como él. Y sí, le preguntaba a Mohamed: ¿y por qué? Porque me dan miedo los zombies. ¿Cómo los zombies?
¿Cómo que los zombies?
Eso es, ¿cómo que los zombies? ¿De qué me estás hablando? Dice: sí, porque cuando estoy durmiendo tengo pesadillas y los zombies se levantan y me persiguen. Y dices: ¿pero de qué me está hablando el chaval? Hasta que caes en la cuenta de que para llegar a la escuela donde tiene que ir Mohamed todos los días, tiene que pasar por una calle donde los francotiradores habían abatido a una niña de unos 4 o 5 años y a su abuelo. Y el cadáver estaba ahí, putrefacto. Tenía que pasar todos los días. Y esos cadáveres
eran los zombies.
Eran los zombies que lo perseguían. ¿Qué dices, madre?
Qué fuerte.
Con 8 años.
¿Porque ellos te transmiten que tienen miedo al día a día en la guerra o es algo que no ves mucho repetido en sus testimonios?
Miedo, yo creo que no son ni siquiera conscientes del miedo. Claro. Sí que son conscientes, obviamente, cuando pasan los aviones, cuando hay fuego de mortero, etcétera, etcétera. Sí. Pero al final, en la guerra se muere mucho, Alberto, mucho, pero también es obligatorio vivir. Y los niños tienen que al final acabar viviendo. Esta clase estaba llena de chavales, habría unos 30 más o menos, que tenían que ir todos los días a estudiar. Y tienen que pasar por calles donde hay francotiradores o donde los están la artillería machacando.
Bueno, además, solos. O acompañados de soldados o de
sus padres. De sus padres, sí, estos eran muy pequeños. Normalmente se movían por barrios. Y estos sí que tenían que ir normalmente con sus hermanos mayores, sus padres, sobre todo sus madres, porque los padres normalmente pues estaban combatiendo.
¿Algo más?
Sí. Tenemos a Mohamed, que quiere ser soldado. Pero ahora traemos a Tresor, que es niño soldado. Se escucha un poco mal porque estuve con él 2 horas. Él es un niño de República Democrática del Congo y tenía 10 años cuando yo le hice la entrevista. En esas 2 horas, 2 horas y media, en ningún momento sonrió.
No me digas.
Nunca. Y luego le tiré una foto que subí a mi Instagram, jamás sonrió. Y hablaba con monosílabos, por eso es una de las entrevistas más complicadas que he hecho en mi vida. Teníamos al lado un padre, un religioso que hablaba castellano, que era del Congo, y me contó la historia de Mohamed, de Tresor, y claro, entiendes por qué Tresor no habla. Cuando tenía 8 o 9 años, un grupo armado entró por la noche en su aldea. Sus padres y sus hermanos huyeron a la selva, a él lo capturan. Lo capturan y lo ponen de rodillas junto con otros chavales para llevárselos a la selva y que sea niño soldado. Bueno, pues mientras estaban haciendo eso, los guerrilleros sacaron a su vecina de la casa de al lado, a la calle. Con un machete le abrieron el vientre. Cogieron al crío y lo reventaron contra la pared.
Madre mía.
Y dices, entiendo, chaval, que es que no sonrías. Se lo llevaron a la selva, estuvo 5 o 6 meses dando clases en la selva. Contaba que mezclaban pólvora con cocaína para que la esnifara, le daban mucho alcohol. El objetivo era que el chaval, ya ves tú, cuando fuese a un combate no tuviese ni miedo y pensase que era invisible, que las balas no le hacían nada. ¿Pudo escapar? Volvía a su pueblo, sus padres no estaban, y entonces lo había cogido este religioso. Pero claro, te das cuenta de, en un país como el Congo, donde no le van a hacer nada, digamos, a nivel salud mental, este chaval tiene diferentes opciones y no son buenas ninguna. Uno, acaba enganchado al pegamento. Dos, posiblemente sea secuestrado para donar sus órganos. Tres, acabe ejerciendo la prostitución. Cuatro, vuelva a la selva como niño soldado.
¿Cómo es de habitual encontrarte con niños soldados en África?
Es el pan nuestro de cada día, pero no solamente en África, también en Siria yo he visto a niños soldados.
¿Es igual de habitual en ambos sitios o en África es...?
En África es más habitual. Es más habitual, digamos que lo tienen como más interiorizado. En sitios como Siria, Afganistán, dejan que el chaval tenga pues 14, 15 años y sí que vaya a combatir. La diferencia es que en África están secuestrados, en Siria y Afganistán van voluntariamente porque sus padres, sus hermanos, pues ya están en la guerrilla, entonces ellos se
alistan. Los niños soldados, además de entrenarles, ¿se les manda propiamente a matar a primera línea o intentan salvaguardarlos un poco para que crezcan y...?
No, mira, la primera prueba que tiene un niño soldado en muchas partes de África es: tienes que matar a tu padre. Si matas a tu padre, es capaz de matar a cualquier persona.
Qué horror.
Y después, a primera línea combate. ¿Por qué? Porque es que es el pan nuestro cada día. Porque los que van contigo, pues si tú tienes 10, a lo mejor el que va contigo tiene 11 o 12. Es que son grupos guerrilleros. Contaba Javier Espinosa que a él lo secuestraron en Sierra Leona y eran todos chavales.
Pero ¿y consiguen ser efectivos niños de 10 y 12 años con armas?
Tú a un crío le puedes mandar lo que tú quieras y lo consigues. ¿A puntería te refieres?
Sí.
No, puntería... Pero vamos, los sirios tampoco tenían puntería. Yeah. Estabas ahí viendo... que disparaban y a lo mejor de 200 disparos uno daban al blanco, o sea, no tiran el tuntún porque el Kalashnikov es así.
Claro, y tiene un retroceso, no sé cómo se llama.
Un retroceso, etcétera, etcétera. No son efectivos. Pero luego, cara a cara con un machete sí son efectivos. Y en África se mata mucho con machete.
¿Vamos con más?
Vamos con más. Hablamos de niños, pero también hay niñas que sufren la guerra. Y te voy a presentar a Nargués. Ojo con Nargués. Con 7 años, su padre se divorcia de su madre. Y claro, él quiere volver a casarse. Y dice, no voy a pagar 4.000, 5.000 dólares para comprar una mujer. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi intangible, que es mi hija. La cambio por la mujer de otra familia. Con 7 años, la niña. El padre obviamente la deja ahí, la casa con un muchacho de 15. Nargués decía que de toda la casa, el que mejor la trataba era su marido, que tenía 15 años. Bueno, pues esta niña, que estuvo 3, fue esclava doméstica de su suegra y de su cuñada. La pegaban sistemáticamente todos los días. ¿Por qué? Pues porque vas al agua y se te cae el agua viniendo del pozo. Porque la comida está mal hecha, porque no limpias, porque me da la gana, porque eres de mi propiedad. Porque para eso hemos dado... a cambio una hija. Cuando yo la conocí, después de 3 años...
¿Cómo la conoces tú?
A través de una ONG que estaba en el norte de Afganistán, en Herat. Entonces nosotros estábamos buscando matrimonio infantil para hacer un reportaje para 4 y encontramos a Nargués, que yo aquella historia fue... O sea, es que te rompe el corazón. Le compramos un peluche y todo porque no sabíamos a quién íbamos a entrevistar. Nos dijeron, era una niña pequeña. Ojo cuando vimos a Nargués, que tenía 100 marcas de heridas en el cuerpo porque su suegra se lo había hecho con alicates y con un cuchillo. Le había partido la nariz. Y claro, ¿qué le dices a una niña así? Pero con 10 años es incluso más madura que mi hermana, que tiene 25. Dice, yo odio a mi padre y no quiero volver a saber nada de él. Jamás. No quiero volver a saber nada de él porque me ha destrozado la vida. La pregunta es...
O sea, ella sabe que le han destrozado la vida.
Sí, ella lo sabe. Ya lo sabe. Imagino que lo supo en el momento que recibió el primer golpe. Ahí supo de qué iba la cosa. Pero la pregunta es, ¿y Nargués a día de hoy, que va a hacer un año que los talibanes han vuelto, dónde está? Esa es la pregunta que me hago cuando entraron el año pasado los talibanes. ¿Qué habrá sido esta niña? ¿La habrán casado? vete tú a saber si la habrán casado o no la habrán casado.
Qué barbaridad. Y sacas de esto como conclusión de que los niños, aunque tienen muchísima imaginación, y es una imaginación que va variando, tienen un contacto con la realidad muy estrecho.
Tienen un contacto muy estrecho, saben lo que está pasando a su alrededor, y cuando vas a este tipo de zonas te das cuenta de que han madurado, pero vamos, a marchas forzadas. O sea, un niño en una zona de guerra no es un niño aquí en Madrid o en Málaga. O sea, se llevan 15 años.
¿Se ve a mucho niño por la calle?
Muchísimo. Y cuanto más pobre el país, mucho más. ¿Por qué? Porque no puedes ir a trabajar, porque tu familia necesita una mano más para seguir trabajando. Conocí en Afganistán a un niño de... tenía 6 años. Su padre estaba enfermo y él y su hermano mayor, que tendría 8, tenían que ir todos los días a la zona donde estaban los extranjeros, en ese momento había extranjeros, pues a vender chicles, golosinas, para poder llevar algo de dinero a casa. Tardaban entre ir y volver 1.5 kilómetros, más o menos. Y le daba miedo porque cuando volvía por la noche había perros salvajes en Afganistán, en Kabul. Dicen, alguna vez incluso han intentado morderme. A mí me gustaría estar en el cole o en un frente de combate en Alepo. Encontré a 4 chavales, que el más mayor tenía 18, el más pequeño 16, y todos eran machotes. Oh, mira mi arma, he matado. Al final te sientas con ellos, quitas, baja la cámara y dices, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en el colegio. No entiendo qué estoy haciendo aquí. A mí me gusta la Play, me gusta el Barcelona, me gusta el Madrid. Me gustaría ser un niño normal, un niño de tu país. Yo tengo que estar aquí. Un frente de combate en la zona de Siria, la media de vida era de unos 6 meses. Como mucho, si tenía suerte.
Qué barbaridad, Antonio. Qué barbaridad. Bueno, amigo, ¿y qué va a ser de ti esta semana?
Pues esta semana, ahora cuando te deje, a las 3 tengo AVE para Málaga, que voy con mi mujer, que me está esperando. Dejamos aquí a la cría hasta septiembre y a vivir la vida, que también nos lo merecemos, macho.
Querido Antonio Pampli, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Y ahora, como todos los lunes, vamos a viajar un poquito.
Todos los lunes viene a acompañarnos, no podría decir mi colaboradora favorita, todos, ¿no? Le tengo un cariño tremendo a todos, pero es que claro, que Andrea Fuña, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Nos tenemos mucho cariño el uno al otro.
Efectivamente.
Mira, me miran detrás de la pecera, oye, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros? Es que Andrea, tenemos una relación con Andrea que es espectacular, porque nos da vueltas, vamos paseando y descubriendo nuevos sitios, nuevos pueblos de la España vaciada o de la España menos recordada, ¿no?
Efectivamente.
Ajá.
Y hoy nos vamos a ir a un pueblo...
Hoy vamos a ir a un sitio que me apasiona.
Efectivamente. Nos vamos a ir a Asturias, a uno de los pueblos más bonitos de España. A una preciosa y pequeña villa marinera.
Tazones, un pueblo costero de 254 habitantes del concejo asturiano de Villaviciosa. Sus barrios de San Miguel y San Roque están declarados conjunto histórico-artístico. Sus fachadas blancas y tejados rojizos están enmarcados por uno de los faros mejor conservados del litoral asturiano. Un pequeño pueblo que esconde toda una joya y que hoy vamos a conocer.
Ahí va.
Mira, yo cuando fui por primera vez al Camino del Norte, el cual empecé en Comillas, hay una primera etapa que es, bueno, para cerca de Comillas a San Vicente de la Barquera, que es preciosa. Yo pensaba que no iba a haber cosa más bonita que aquello. Y que no se me enfaden los cántabros, ni mucho menos, pero es que Asturias, desde Llanes hasta esta zona, más o menos, que es la que me conozco muy bien, es de una preciosidad que es prácticamente insultante. Cuéntame de Tazones.
Háblame. Pues mira, lo primero que hay que hacer en Tazones es callejear. Es lo más bonito que puedes hacer en un pueblo tan chiquitín, tan costero, con las casas blancas. En concreto, los barrios de San Roque y de San Miguel son los que están declarados conjunto histórico-artístico, y allí pues donde se encuentran los restaurantes, las casas marineras, y los suelos son de piedra, las fachadas son blancas, hay mucho verde, y en concreto tienes que hacer una parada en la iglesia de San Miguel, que su construcción es muy reciente, es de 1950, porque sustituye una iglesia que se quemó con la Guerra Civil, y es preciosa. Además conserva la imagen del niño Manoli y un crucifijo, que es preciosísimo. Incluso te puedes encontrar un hórreo que es una cosa que igual no todo el mundo conoce. Por eso nos lo va a explicar uno de los guías turísticos del municipio, Miguel Ángel.
Muy peculiar, sobre todo en Asturias. Básicamente es porque es una construcción de madera, sujeta en el aire por cuatro grandes, aquí lo llamamos pegollos, y una escalera que no llega hasta la propia construcción, es decir, deja unos centímetros, y el objetivo que tenía era doble, que el aire corriese por debajo de la construcción, pues de esa manera se conservasen mejor los alimentos y evitar que, por ejemplo, los roedores subiesen hasta el hórreo.
Bueno, pues eso es un hórreo, poner allí, guardar en este caso también manzanas, porque es una zona muy, muy de sidra. ¿Qué
fíjate,
tienes que ver?
Fíjate, no, es que esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque ¿sí? decía, bueno, ¿y por qué el soporte está en forma inclinada? Es decir, ¿por qué tiene un ángulo hacia arriba? Pues precisamente para eso, ¿no? Para que no subieran los animales a comerse las historias.
Efectivamente, esto es tirar de ingenio, no hay otra cosa. También está la Plaza del Ribero, frente al mar. Tal vez es el lugar con más importancia histórica del pueblo, ya que, bueno, en torno a ella se labró el desarrollo social y económico también hoy en día, porque sigue habiendo algunos vascos barcos pesqueros. Y además, te voy a contar también una curiosidad que a mí me dejó impresionada, y es que Tazones fue un importante puerto ballenero. Se cazaba ballenas. Y en esta plaza, frente al mar, se amarraban las embarcaciones con palanques. ¿Oh? Y esta es una cosa muy curiosa que nos lo ha explicado el alcalde del barrio, Luis Batallas.
Unos postes de madera en el suelo con una estructura que lo sujeta y luego por medio de un molinillo, que es un tronco que va girando, lleva cuatro brazos en forma de aspa, con cuatro personas lo van girando y se va enrollando un cabo, que al final de ese cabo está la lancha, y entonces al ir enrollándolo se va subiendo la lancha. Es una especie de tulujo antes de que hubiese motores eléctricos y de combustión para hacer fuerza y subir más fácilmente las lanchas.
Pues muy curioso, y se puede ver uno de esas palanques en la plaza del Ribero.
Fíjate, una de las cosas que más me llamó la atención a mí de este sitio, de Tazones, la tienes aquí, y es la Casa de las Conchas. Es de una preciosidad tener en un pueblo pesquero, marinero, como es Tazones, una casa así, tan singular. Cuéntame qué es
pues
la
mira,
casa.
Pues mira, la curiosidad que es una casa privada de un hombre que se ha pegado nada más y nada menos que 20 años llenando cada rincón de la fachada con conchas, con piedras bonitas, con cosas del mar. Y entonces la casa pues es muy llamativa. Uh-huh. Es muy llamativa. No obstante, es una tradición, me han contado en Tazones, poner en los maceteros y alguna concha, porque era como algún símbolo de protección. Luego te contaré, por cierto, más símbolos de protección que tienen en Tazones, pero antes te voy a contar que hay huellas de dinosaurio.
Ah, sí.
Que tiene, bueno, unas huellas jurásicas que luego verás que también han influido a lo que se encuentra hoy en día ahí en el municipio. Además, lo bonito es que van, vuelven, se descubren más, se destruyen otras. Mira, nos los contaba Luis, el alcalde.
Y sí, hay huellas tanto en la playa de Tazones como en el pedrero que está debajo del faro. Y bueno, por toda la costa se van encontrando huellas y fósiles de esqueletos. La mar, claro, con el movimiento los va rompiendo. Si hay argallos, o sea, desprendimientos de tierra de la parte alta del acantilado, por un lado puede tapar lo que ya estaba a la vista, pero a la vez aparecen otros nuevos.
Bueno, otras cosas curiosas de Tazones. Ajá. Nada más y nada menos que el rey Carlos V, sí, bueno, cuando aún era príncipe, cuando era Carlos de Habsburgo, uh-huh, paró en Tazones el 19 de septiembre de 1517. Ojo a lo que pasó. Nos lo va a contar Cristina, que organiza, por cierto, las jornadas de recreación.
En aquel momento, pues los habitantes del pueblo creyeron que les iban eran invasores, que les venían a atacar, y se pusieron con sus armas pocas que tenían, pues hasta que vieron que venía una falúa, donde venía un emisario diciendo que eso era príncipe de Habsburgo, que venía a hacerse cargo de la corona de Castilla.
Bueno, pues entonces, hoy en día, en septiembre, uh-huh, a finales de agosto, septiembre, se realizan, pues bueno, la recreación de cuando llega Carlos V en barco.
Oye, que no es un ojo de pavo, ¿eh? Que
no, hombre, no, es todo un orgullo.
El rey más poderoso de la historia de Europa desembarcase en Tazones. ¿Sí?
Es todo un orgullo. También es un orgullo lo que te voy a contar ahora. El azabache. Porque en la zona hay muchas piedras. Ojo a lo que nos cuenta Begoña, que
el
es del
azabache, que es un mineral.
Sí, es una piedra.
Es que no digo, pero lo aclaro porque hay muchas. A ver, no estoy intentando explicar algo evidente para muchos que sí lo pueden conocer, pero creo que es curioso. Vamos, yo lo del que el azabache era un mineral no lo supe hasta
Pues te cuento, es un mineral, es muy bonito. Y he hablado con Begoña, una mujer encantadora que tiene el taller de azabache que Caluna. ¿Por qué hay tanto azabache en la zona? Pues escucha.
Delante de mi casa tenemos el mar Cantábrico. En el Jurásico eso era un lago de agua dulce. Entonces, a ese lago bajaban los dinosaurios a beber y estaba rodeado de esos protopináceos. Por eso toda la zona está llena de azabache. Es una piedra que se utiliza como amuleto contra la envidia, contra el mal de ojo. Desde el Paleolítico, fíjate, aparecen en tumbas y eso, manos, sobre todo las manos en azabache.
Bueno, pues ella, sí, ella lo hace y me ha contado que incluso lo puede tallar a navaja, ¿ah? Porque es un material que es un poco, bueno,
sí,
no es tan duro,
permite, ¿no?
Entonces sí que se puede hacer con diamante, pero lo bonito es hacerlo a navaja. Y ojo, porque me ha dicho que esos amuletos que hace ella los tienen personalidades, por uno, Juanma Castaño me ha mencionado incluso...
¿Qué me dice?
Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también tiene un amuleto de azabache de Begoña.
Fíjate, oye, la semana pasada me decepcionaste.
No. No te decepcioné, no hubo tiempo para hablar de comida, por eso hoy te traigo platos muy buenos.
Venga.
No son tan favoritos como los aragoneses de la semana pasada.
A ver, yo muero, mira, yo es que yo me podría ir a vivir a Asturias perfectamente. Si no me encantase Madrid y tuviésemos un estudio tan bonito como este y no fuese tan de Sevilla, yo me iba a...
¿Estás seguro?
Bueno, pero no tengo duda.
Bueno, comiendo así cualquiera se iría.
Hombre.
Vas a escuchar Eladio. Él es cocinero, bueno, un ex cocinero, ya está jubilado, pero fue muy importante en Asturias. Y me ha contado un plato muy típico, ñocla asada.
Pues imagínate, dos ladrillos y en el medio pues un fuego con unas ramas. El bicho, la ñocla, se pone en vivo allí con la parte del caparazón hacia abajo. No necesita sal, no necesita nada, simplemente se cuece en su jugo y con un palito se rompe la cáscara. Se aparece debajo las huevas que se han comprimido y parece, es como si fuera un queso de color rojo.
La ñocla es el centollo.
Efectivamente. Lo único que lo hacen de una forma, pues, que solo... Y de hecho, solo se puede comer en invierno en el pueblo, que no es un plato que está todo el año. También está el salpicón de aguja. Aguja es un pez que pescan, además, en tazones, de una forma muy especial, con unas redes que no llevan un anzuelo. Y entonces el pez no tiene que luchar y la carne sale mucho más blandita, mucho más noble. Y ahí se hace, pues, un salpicón, con lo típico. Aceite, sal, vinagre, pimiento...
Me encanta el salpicón.
Pues el aguja tiene que estar de muerte. Y deben de contar los chipirones afogados, porque me han hecho mucha gracia. Ojo, porque no son chipirones en su tinta, lo vas a escuchar.
Se cocina directamente salido de la mar. Primero le hacemos una incisión en la bolsa de la tinta. Entonces, a continuación, con un poquito de aceite y se va girando, se va dando movimientos a la sartén de adelante a atrás, de forma que ellos vayan rodando y se vayan impregnando de toda esa tinta que van dejando.
Uf, eso sí que está bueno. Eso claro. Sí que está bueno.
Y entonces, y solo llevan aceite, tinta y chipirón.
Qué rico.
Es una cosa brutal.
Qué rico, Andrea, por favor. Madre mía. Bueno, ¿y el palabrejo? ¿Tenemos palabras así curiosas?
Efectivamente, tenemos una muy bonita. ¿Qué crees que significa mareaxe?
Mareaxe.
Mareaxe.
Un mareito, ¿no? O solo que estás tomando un sevina picado y a lo mejor te has sentado mal la...
Pues no, escucha Miguel Ángel.
Sería como una tertulia de marineros, de reunirse y estar charlando un poco de todo. Vamos a estar en mareaxe y tal, entonces se juntan varios y están charlando.
Pues eso significa estar dicha, chara, estar hablando, como estamos tú y yo. Estamos haciendo un mareaxe en COPE.
Muy bien, oye, pero no, joder, de chachar aquí no estamos nadie. Tú te has trabajado bueno, esto, tú tienes
efectivamente,
aquí
todo... pero estamos ahora hablando,
vale,
contentos.
Vale, me parece bien. ¿Tenemos más cosas o eso es lo que me vas a traer?
Eso es lo que te voy a contar de tazones.
Yo, mira, fíjate, de Asturias, te podría decir, háblame de Lastres. Lastres me parece un pueblo...
Es muy bonito.
...tan precioso. Cangas de Onís, Ribadesella, Llanes, Luarca, Castropol, Tazones, la zona de Colunga, es una zona tan maravillosa. Así que los asturianos, desde aquí os mando un abrazo y seguid manteniendo Asturias igual de bien, ¿eh? Para que cuando podamos ir para allá disfrutemos de aquello. Andrea, que nada, que nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos el lunes que viene. Un beso. Cuando descubra quién la asaltó.
Radio.
radio sigue y Herrera en COPE también hasta la una de la tarde. Tengo a mi derecha a quien se va a hacer cargo del tramo, mi querido amigo Carlos Gutiérrez, que además está estrenando estudio. ¿Qué te parece?
Sí, señor. Buenos días, maravilloso. La verdad es que es una experiencia, ¿eh? Ajá. Fíjate que llevo tela de años en la radio, pero es una experiencia.
Que quede luce, qué cosa.
No, no, está chulo, ¿eh? Está muy bien.
Oye, ¿qué vais a hacer ahora a partir de la 12?
Pues mira, tenemos varios asuntos pendientes. Uno, ya sabes que como nos gustan los fregados, nos hemos metido ahora con China, uh-huh, con el tema de Taiwán. Bueno, vamos a preguntarnos qué compramos y qué vendemos los españoles a China, uh-huh, y qué dificultades hay a la hora de relacionarse comercialmente con China. Y luego otro asunto que yo creo que nos afecta muchísimo. ¿Tú cuando te vas de vacaciones, Alberto, desconectas el móvil, lo cierras, lo dejas a un lado?
Depende.
Bueno, las estadísticas dicen que el 65% de los españoles no sabemos desconectar en vacaciones. No sabemos quitarnos el móvil de lado. Bueno, vamos a dar algunos consejos, pues para eso, para desconectar un poquito, para cortar el cable, que son vacaciones.
Querido amigo, te escucho en pocos minutos.
Aquí estamos. Gracias, Alberto.
Y a ustedes, mañana volvemos, ¿eh? Desde las 6 de la mañana hasta las 10, de 10 a 12, y luego Carlos Gutiérrez. Se quedan con la radio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etcétera. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.